Entrevista número uno para el lunes, lunes, viene lunes. Entrevista número uno para el lunes, viene lunes, con Sergio Barrantes desde Nicoya, viene lunes. Nos encontramos en Nicoya, precisamente en el Cerro Barrahonda, y vamos a hablar con Sergio Barrantes. Andamos aquí con una expedición de los espeleólogos, pero mientras Guillermo Cortés y un grupo exploran las cavernas acá, la Terciopelo, en la cual ya nosotros estuvimos en una ocasión, vamos a conversar con Sergio sobre su experiencia acá. Él es generaleño, se vino hace un tiempo y además de ingeniero topógrafo es apicultor y ha tenido una experiencia muy interesante con las abejas africanizadas en esta zona de Nicoya. ¿Cómo fue esa experiencia, Sergio?
Bueno, don Miguel, yo tuve oportunidad de ver las abejas africanizadas en Panamá y también las he visto en San Isidro en general. Pero el concepto que tenía yo de las abejas africanizadas era que no eran tan agresivas como realmente lo son. Aquí compré 60 colmenas y al poco tiempo de tenerlas noté que habían 4 africanizadas. La primera muestra fue que los vecinos comenzaron a quejarse de que los abejas no las dejaban trabajar, vecinos que estaban tal vez a 50 metros de los colmenares. Y en una de las ocasiones vine yo a trabajar las colmenas y puse 2 muchachos a revisármelas y me avisaron que estaban un poco bravas. Yo estaba como a unos 40 o 50 metros. Me acerqué a verlas, me picó una y bueno, me pareció una cosa normal. Pero el asunto que ya me parecía normal fue que ya me picaron unas 20 y me rodearon una cantidad grandísima. En ese momento yo no tenía velo ni tenía tampoco ahumador. Entonces me metí dentro del carro. Cuando estuve dentro del carro, dejé una pequeña hendidura para que entrara el aire y por ahí se me metieron tal vez unas 200 colmenas de las cuales me pudieron, 200 abejas de las cuales me pudieron haber picado unas 50 abejas más.
Pero ya una cantidad de abejas, digamos 50, no pueden ser mortales. ¿Cómo reaccionó su cuerpo ante tanta picadura?
Realmente, pues me sentí mal, principalmente el otro día, sentí como un poco de calentura. A mí no me hinchan mucho las abejas, no se me hinchó mucho las picaduras. Pero sí me sentí un poco mal. Hay gentes pues que han tenido que ir al hospital, como en el caso de un muchacho aquí de Ojancha. Ese muchacho se encontró también con un problema parecido a ese mío y amarró un caballo cerca de una, donde había una colmena. No una colmena, sino un hueco en un árbol donde había una colmena. Y entonces le atacaron al caballo. Y él vino, tuvo que cortar el mecate y la picaron como unas 30 abejas y ese sí tuvo que venir al hospital, era un poco alérgico. Es decir, no todo mundo le dan las mismas reacciones. En el caso mío no me molesta mucho las picaduras.
Pero entiendo que ese día, además de que lo atacaron a usted, atacaron unos chanchos.
Así, había un cerdo cerca de la casa del señor amarrado y una cerdita a otro lado. El cerdo que estaba más cerca de la casa lo mataron. A la otra cerdita más pequeña, la maltrataron mucho, pero no llegó hasta la muerte. Ahí está. Tiene unas, todo donde lo picaban las abejas, les levantaron como una especie de ampollas y cosas.
Bueno, don Sergio, esto es muy interesante porque nos va a permitir darle consejos a la gente a través suyo, ya que usted tiene mucha experiencia en esto de las abejas africanizadas. Estamos hablando con don Sergio Barrantes en Nicoya, pero hoy el tiempo se nos ha acabado. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes con Sergio Barrantes, viene martes, con Sergio Barrantes desde Nicoya, viene martes. Sergio Barrantes es un apicultor generaleño que está ahora afincado por la zona de Nicoya. Bueno, no ha dejado del todo la zona del general, pues porque él tiene a su familia y sus fincas. Precisamente en esta zona hubo una experiencia con avenas africanizadas que nosotros la vamos a dar a conocer en Gentes y Paisajes, cuando un enjambre atacó en una iglesia. Estaban en misa y atacó por supuesto, a los feligreses, al cura, etcétera. Pero esto lo vamos a dar a conocer en una edición de Gentes y Paisajes del mes de marzo. Hoy queremos continuar conversando con Sergio de una experiencia que él ha tenido aquí con las abejas estas africanizadas en la región de Nicoya. ¿Cree usted que ya se ha extendido por todo el país esta plaga, Sergio?
Bueno, no solo creo que se ha extendido por todo el país, sino que ya la abeja se ha localizado en Honduras. Entonces, ya pasó aquí por el país, digamos, hace unos 3 años, ya la tenemos. Lo malo que he visto aquí es que no ha habido la suficiente divulgación. Por ejemplo, como decía, yo conozco las abejas en el sur, y a lo menos en Panamá se le hizo una propaganda bastante importante, es decir, se hizo conciencia sobre la gente. Y entonces no agarraron de improviso a las a los vecinos ni a los apicultores como lo están cogiendo aquí, sino que antes se les avisó, se les hizo conciencia sobre los problemas que traían, sobre la competencia, sobre, bueno, sobre todos los problemas que traían las africanizadas. Aquí no se ha visto, no se ha visto que el gobierno se haya preocupado por eso.
¿Qué puede hacer uno si lo ataca un enjambre de estas abejas? Porque para las personas que no están inmunizadas, como un apicultor que en cierta forma tiene una inmunidad, ya que le dan los años de estar tratando a las abejas, pues no es tanto problema, pero una persona a la cual pican por primera vez, pues unas 20 o 30 ya les causan un problema enorme, y si son 100, 200 o más, pues lo pueden matar. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el decir lo que yo vi en Panamá, veí dos casos, uno de un chiquito que lo atacaron las abejas, porque el enjambre estaba dentro de la misma casa. La señora pues salió corriendo, le dio un pánico tremendo, abandonó al chiquillo, y entonces el chiquito, pues no lo mataron las abejas, pero lo tuvieron bastante tiempo internado en el hospital. Me parece que lo que habría hecho la señora, o lo que en ese caso se haría, es más bien serenarse, como en todo, y en lugar de abandonar cualquier persona que no pueda defenderse, pues defenderla más bien uno, sacarla de ese lugar y alejarse definitivamente.
Si hay agua cerca, por ejemplo un río, suponemos que si uno se tira al río, eso lo puede ayudar, ¿o?
Claro que sí, por ejemplo, digamos, en una de los consejos que nos dieron era que si las abejas atacaban de noche, se pusiera cerca de un bombillo un balde con agua o una cosa así, un recipiente, en el cual se metieran las abejas, porque al llegar a la luz se metían dentro del agua y así las podrían matar.
¿Y una hoguera puede servir?
Claro, se pone una hoguera también. Ah, bueno, ya eso sería para matarlas, para matarlas. Ellos recomendaban bombas con diésel y un insecticida.
Bueno, mañana vamos a continuar conversando, si Dios quiere, con Sergio Barrantes sobre este problema de las abejas africanizadas y lo que puede hacer la persona que es atacada, y además algunos consejos para los apicultores. Estamos conversando con don Sergio Barrantes desde Nicoya, Guanacaste. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Miércoles viene miércoles con Sergio Barrantes desde Nicoya, Guanacaste. Entrevista para el miércoles. Don Sergio Barrante nos explicaba ayer algunos aspectos de los problemas que hay con las abejas africanizadas. Hoy queremos que nos diga cómo ha influido esto en la producción de miel y qué puede hacer el apicultor para, pues, combatir esta plaga o adaptarse a ella.
Bueno, se podría decir que la apicultura en este momento está en caos. Digamos, está pasando por la etapa más dura. Yo tuve en San Isidro General promedios de 40 kilos por colmena. Y en estos momentos, hablando con el técnico don Jimmy Vargas, me dice que en San Isidro General tomaron un promedio el año pasado de 15 kilos por colmena. O sea que ha habido una competencia enorme. La abeja africanizada se ha propagado por todo el cantón. Y eso trae como consecuencia que la abeja, pues por ser más veloz, por tener más resistencia, por muchas circunstancias, hace que la italiana no tenga nada que hacer ante ella. Y se ha hecho una competencia tan fuerte para trabajar con abejas mansas, que sería la forma que se pensó primero, que es trabajando con las mismas italianas, pues se encuentra que la competencia es una competencia imposible. La africana nada, la italiana nada tiene que ser ante la africana.
Pero bueno, ¿qué es? El apicultor no se da cuenta, ellas llegan, se instalan y no la reconoce a tiempo. ¿Cómo es que ocurre esto?
Bueno, hay dos formas. Una, la abeja llega y se apodera de las colmenas débiles, se mete, mata a las que están ahí y se queda. La otra es que cada colmena que enjambra es una colmena que se africaniza, porque los zánganos africanos son más veloces. Es decir, un zángano italiano no tiene nada que hacer ante un zángano africanizado. Es más veloz, más fuerte. Es imposible que habiendo, digamos, un zángano africano y 100 zánganos italianos, el zángano italiano pueda alcanzar a la reina en el vuelo nupcial. Entonces, definitivamente, van africanizándose toda colmena que se enjambre.
Ahora, por ejemplo, así en el bosque, por aquí estamos en una montaña, hay bosque, aquí puede haber algún enjambre por ahí de esas abejas. ¿Por qué nos atacarían? Es decir, nosotros estamos aquí tranquilos, pero si hacemos algún movimiento, si hacemos alguna cosa en especial, nos atacarían. ¿Cuáles son estas causas?
Bueno, digamos, cuando se está chapeando a los señores, aquí, por ejemplo, en una finca de un señor Cárdenas, los atacaron las africanas, una colmena africanizada que había ahí, a unas gentes que venían chapeando, es decir, con el ruido del cuchillo, con el ruido del hacha, las gentes que están trabajando con martillo cerca de donde está una colmena africana ya un poquito fuerte, lo atacan de inmediato.
O sea que el ruido las molesta, esa es la principal causa.
Definitivamente el ruido las molesta, la presencia de uno, la misma presencia, uno se acerca a una colmena africanizada que es brava, porque no todas son bravas. Hay un tipo de decir, las africanizadas se presentan en diferentes formas. Hay unas que son mansas, hay unas buenas productoras de miel, hay otras malas productoras de miel, hay otras africanizadas que son desordenadísimas para trabajar, otras se presentan un poco ordenadas.
¿Qué cree usted que sea o que vaya a ser el futuro de, cómo va a ser el futuro de la apicultura en Costa Rica a raíz de este problema?
Bueno, digamos, ya en el sur se ha superado en parte, porque se han dedicado a trabajar genéticamente. Digamos, lo que se hace es coger una abeja africanizada, y entonces de esa abeja misma africanizada que va trabajando ordenadamente se van sacando nuevas reinas, y ahí se va haciendo una selección de tal manera que tengamos la misma africanizada un poco mansa y un poco ordenada, y que tenga cierta forma de trabajo, pues que sea rentable. Pero es sobre eso no ha hecho nada absolutamente el gobierno aquí en Costa Rica, nada.
Bueno, como siempre nos agarran asando elotes las plagas y todo lo malo que nos llega a Costa Rica. Bueno, don Sergio, usted como topógrafo debe tener también muchas experiencias, y vamos a hablar mañana, si Dios quiere, un poquito sobre esta experiencia suya, una vida muy larga dedicada a la topografía en diferentes regiones del país. Muchísimas gracias. Entrevista número 4 para el jueves. Viene jueves con Sergio Barrantes para el jueves. Viene jueves. Don Sergio Barrantes es, además de apicultor, de lo que hemos estado hablando esta semana, como lo indicamos también, es ingeniero agrónomo. Ha estado midiendo fincas por todo el país y es generaleño de cuando el general, es decir, aquella zona no había sido abierta prácticamente a la comunicación con el Valle Central, porque no había carretera, se cruzaba por el Cerro de la Muerte. En fin, es hijo de pioneros, de los pioneros del Valle del General. Sergio, hablemos un poquito de cómo es la vida del topógrafo, que entendemos a veces se mete muchos meses a la montaña, solo, con muchos problemas.
Bueno, digamos, yo voy por la ficha 6200 y resto, o sea que he medido 6200 y resto entre parcelas y fincas. Realmente la experiencia que más me gustó fue la experiencia que tuve en Cubujuquí, es decir, por el lado de Sarapiquí, una colonia que se llama Cubujuquí. Entre un hermano mío y yo contratamos esa medida tenía 172 kilómetros de perímetro. Y recuerdo que yo entré por una parte del carril y duré 3 meses, 8 días sin devolverme. Esa es una de las experiencias más grandes que he tenido. Ahí tuve oportunidad de ver dantas, de ver varias manadas de cariblancos, de ver manadas de saínos mansos, completamente mansos, que uno podía matarlos y ni siquiera salían corriendo. Eran animales que nunca habían visto, pues, al hombre. Ahí veí pavones, en sienes. Veí y maté pavones en montones. Ahí llegó un momento en que nos aburrió el hecho de comer pavón. Y ahí tuve, bueno, es decir, es la experiencia más bonita que he tenido.
¿Pero 3 meses sin salir o sí salía de vez en cuando?
3 meses sin devolverme, la medida nos duró como 1 año y varios meses, pero duré 3 meses sin devolverme, solo ahí caminaba, cada 6 kilómetros movíamos el campamento y teníamos unas gentes que nos estaban llevando la comida allá arriba, a la parte esa.
Pero era una cuadrilla entonces.
Una cuadrilla, la cuadrilla se componía de, bueno, de mis ayudantes, del cocinero y de 12 gentes que se encargaban de llevarnos la comida.
¿Y nunca ha tenido algún problema, digamos, una picadura o mordedura de culebra o algún caso grave que le haya pasado?
Bueno, aquí en el lado de Guápiles tuve una experiencia un poquito seria. Uno de mis peones, cuando íbamos a entrar al trabajo casualmente, se metió hacia un lado del camino y ya nos gritó que tenía una, que lo había picado una culebra. Y ahí comenzó una cosa trágica, tuvimos que traer a ese muchacho. El primero lo trajimos corriendo, el pedazo que hubo, y luego hubo que traerlo a caballo hasta llevarlo al hospital, que nos llegamos como hasta las 4 horas o 5 horas, y ese muchacho casi pierde la pierna. Es una experiencia fea que tuve en la... Y después culebras, pues hemos visto, ¿sabe cuántas culebras, verdad?
Pero a veces dicen que las más peligrosas están en San José, ¿verdad?
Bueno, es peligroso que sí.
Bueno, don Sergio Barrantes, mañana vamos a preguntarle sobre su experiencia aquí en Nicoya, ese cambio que hizo usted de San Isidro del General a Nicoya, donde está viviendo actualmente. Por hoy, muchas gracias. Entrevista número 5 con Sergio Barrantes para el viernes. Viene viernes con Sergio Barrantes para el viernes. Don Sergio Barrantes Elizondo, un generaleño que lió sus bártulos, como se decía antes. Yo, estas frases viejas ya casi nadie las usa, pero bueno, se vino con sus cosas a trabajar a Nicoya. Es ingeniero topógrafo, además de apicultor. Aquí tiene 60 colmenas y en San Isidro tenemos que también tiene ya. Pero se vino y queríamos preguntarle cómo ha sido ese cambio de... ¿Cómo ha visto usted la idiosincrasia de la gente nicoyana en relación con la de el Valle del General?
Bueno, ha sido un cambio bastante interesante. Yo, pues tenía, como estaba diciendo, muchos años de trabajar en el Valle del General y en parte del país. Pero más que todo, yo he estado trabajando en el Valle del General. Tenía 20 y resto de años de trabajar solamente en el Valle del General. Y tomé la resolución de hacer un cambio con un hermano mío que trabajaba aquí en Nicoya, tenía una oficina. Y me vine, realmente me sentía un poco cansado allá. Ahora me siento bastante descansado aquí. He encontrado que la gente, pues como en todas partes, es muy buena. Yo creo que el que viene a interferir ante el... o entrometerse es uno. Y yo creo que el que altera el orden de un pueblo más bien es el que llega de afuera y no el que vive ahí. Pero yo he encontrado que la gente me ha dado una acogida, bueno, preciosa. No tengo cómo explicarle más bien a don Miguel. Don Miguel conoce muy bien el campesino de Costa Rica y sabe lo bueno que es. He sentido una experiencia lindísima. No tengo cómo agradecerle al pueblo de Nicoya la acogida que me ha dado, tanto económicamente como pues espiritualmente, porque me siento muy bien.
¿Pero cómo ha visto usted las costumbres aquí? ¿Ya se adaptó a las comidas típicas? ¿Le gusta el arroz de maíz y bebe chicheme? ¿En los veranos va a las coyoleras? ¿Cómo ha sido esa experiencia usted, no solo aquí en la ciudad de Nicoya, sino en el campo?
Bueno, digamos, en el caso mío, pues yo soy maicero, digamos, yo siempre he comido, ¿cómo se llama?, tortilla. Lo que pasa es que me encontraba con que la tortilla de San Isidro General es más chiquita, tortillita pequeña, la tuestan más, y la tortilla aquí de Nicoya pues es una tortilla sabrosísima, más grande, una tortilla que le llaman comalera. Entre las experiencias que tuve fue que de las primeras personas que contraté trabajos, una de ellas me ofreció darme una gallina frita con ¿cómo se llama?, con tortillas hechas en comal
de barro.
Sí, de barro, que nosotros no tenemos comal de barro allá.
¿Y aquí los venden en la calle? Porque ayer pasábamos por Santa Cruz y vimos una señora que llevaba un montón de comales para la venta.
Ahora he tenido oportunidad hasta de estar en las fábricas de comales. He estado viendo cómo hacen los comales, cómo hacen las ollitas para cocinar los frijoles y para cocinar el maíz. Es una experiencia lindísima la que he tenido aquí. El arroz de maíz, o de maíz,
No, de maíz es como se dice. Bueno. No lo cambiamos, arroz de maíz.
Bueno, el arroz de maíz es algo que el que no lo ha comido no sabe el manjar que se ha perdido. Es decir, yo tengo interés de traer gente de mi pueblo, ahora para la fiesta aquí de Nicoya, casualmente, para que me prueben el arroz de maíz, que es una cosa tan... de maíz, que es una cosa tan sabrosa.
¿Cuándo son las fiestas? Para de una vez meter el avisito ahí, para que se venga todo el mundo a Nicoya.
Las fiestas son, ahora comienzan el 30 de enero. Y terminan el 3. Estas fiestas, en esta ocasión vamos a tener oportunidad de ponerle 30 marimbas a todo alrededor del parque y por todo Nicoya, cosa que nunca se había visto. Hay algunos que dicen que yo he empujado algo ese asunto también.
Pues magnífico, nos parece muy bien, ya que esto se ha venido haciendo en Santa Cruz durante muchos años, esas marimbas en las calles durante las fiestas. Pero hoy ya se nos agotó el tiempo, mañana vamos a terminar de hablar con don Sergio Barrantes de Nicoya. Muchas gracias. Entrevista número 6 con Sergio Barrantes desde Nicoya para el sábado. Viene sábado, entrevista número 6. Nos decía ayer don Sergio Barrantes, este querido amigo generaleño a quien conocemos desde hace muchos años, y me está tratando muy ceremoniosamente don Miguel y todo eso. Yo le digo Sergio simplemente porque desde chiquillo nos conocemos. Así es que, mire, don Sergio Barrantes, usted está impulsando ahora una cosa muy linda que se ha hecho en Santa Cruz durante muchos años. Allá nuestro querido amigo Emel Velázquez y los santacruceños lo hacen, que es poner en las calles las marimbas ahí durante las fiestas. Me decía que van a poner unas 30 marimbas ahora para las fiestas, que van a comenzar el 28 o el 30, más bien el 30 de enero, y van a terminar el 3 de febrero. ¿Cómo caló esta idea suya aquí entre los nicoyanos?
Bueno, Miguel, el asunto más o menos fue así. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Santa Cruz. Yo nunca había estado en esas fiestas. Realmente tuve la oportunidad porque vos mismo me diste la oportunidad de ir a las fiestas esas. Y de ver la inauguración que hicieron, a eso tal vez como de las 12, entre las 12 y las 2 de la tarde. Cuando vi esas marimbas realmente sentí algo que no había sentido antes. Es decir, es una impresión tan interesante. Bueno, me inspiré, me deseaba haber sido poeta, pues para haber escrito alguna cosa así, pues que hubiera coincidido con aquella cosa que estaba sintiendo. Y de ahí vine a una reunión aquí en Nicoya y les presenté la inquietud. Les dije, ¿cómo es posible? Vos mismo recordás que hicimos un censo y que en el censo resultó que el 80% de las marimbas eran nicoyanas y estaban en Santa Cruz. Y les traje esa inquietud, les hablé seriamente sobre el asunto, cómo era posible que en esa fiesta que había pasado, en la fiesta anterior, no habían tenido nada más que una marimba. Y fue bien acogida. Ahora vamos a ir el 17, creo que es, vamos a ir a contratar marimbas a Santa Cruz, a la fiesta de Santa Cruz, a contratar marimbas para ponerlas y pasarlas aquí, ¿cómo se llama?, tenerlas aquí en Nicoya.
Muy bien, entonces esa fiesta va a estar de 3x4, como decíamos antes, volviendo a las cosas viejas. Sergio, pero creo que te has dedicado un poquito a andar por el cantón de Nicoya, a pescar y a buscar camaroncitos y todo eso. ¿Qué te ha parecido Nicoya desde el punto de vista geográfico?
Bueno, digamos, los recursos que hay en Nicoya, es decir, comparados con lo que yo he conocido, son abundantes. Digamos, aquí he tenido oportunidad de coger camarones en los ríos, en el río Quirimancito, en el Quirimán, aquí en el río, ¿cómo se llama?, en el Chimpancé, y me he encontrado con que hay, es decir, es una cantidad grande. Cuando las aguas comienzan a secarse, se pueden coger una cantidad grandísima de camarones, porque hay una competencia pues también grande. También he tenido oportunidad de coger camarones en las orillas del río Tempisque, que eso lo cogemos con unas redecitas. Yo no sé si eso está prohibido, será coger esos pececitos, esos camarones.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Bueno, yo no conozco bien, pero lo hemos hecho con toda la conciencia.
Una atarraya, le llaman, ¿no?
No, es una redecita.
Ah, no, eso es para pescar, ¿verdad?
Sí, una redecita chiquita de una como de un cuarto de pulgada, es cada cuestioncita esa.
También has ido por Sámara a pescar.
He estado por Sámara, he estado en playa, aquí por el lado de Santa Cruz también, en una cosa que se llama Playa Potrero. Es una cosa que ahí hay una cantidad de peces enorme. Y también he pescado aquí en el río, ¿cómo se llama?, en el río Tempisque.
Así es que hay muchos recursos aquí en el por ejemplo en la pesca y en la, pero además así ya rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, la parte geográfica de Nicoya, ¿cómo la has visto?
Bueno, la topografía, comenzando por la topografía, pues le he perdonado el los grandes calores que hacen aquí, porque la topografía es más pareja que allá en parte. Lo que me ha tocado que medir es unas fincas más llanas, y entonces le he perdonado los grandes calores comparado con los grandes peñas. O sea que es una cosa que me ha compensado y me ha gustado.
En términos generales, ¿estás hallado aquí?
Estoy contento. Pienso quedarme dos años más por aquí.
Pues magnífico. Le agradecemos a Sergio Barrantes Elizondo que nos haya concedido esta serie de entrevistas desde Nicoya, Guanacaste. Muchas gracias. Entrevista número uno viene para el lunes con Guillermo Cortés desde Barra Honda, Nicoya. Viene. Don Guillermo Cortés es el presidente de los espeleólogos, o sea, hay una asociación de espeleología en Costa Rica. Esta es una disciplina que se dedica a explorar cavernas, es una rama un poco de los montañeros y de estas costarricenses, y no solo en Costa Rica, sino que en muchos países hay clubes de este tipo, que se dedican a explorar la naturaleza, a defenderla, y gracias a Guillermo Cortés y a sus compañeros de los espeleólogos, se lograron no solo descubrir, sino que se declarara Parque Nacional el Cerro Barra Honda en Nicoya, un tesoro natural. Vamos a comenzar preguntándole a don Guillermo, ¿cómo nació en él esta afición a la espeleología?
Bueno, Miguel, te contesto muy fácil. En años anteriores vino un catalán, Julián González, que fue el que nos enseñó la espeleología. Estuvo 2 años en Costa Rica, y al salir él, entonces quedó ya formado, integrado el grupo, y es el grupo que trabajó en todo el tiempo, los 8 años que trabajamos nosotros.
Sí, muy bien. Bueno, y concretamente aquí en Barra Honda, entendemos que usted o algunos miembros de su familia son nicoyanos, y que desde hace muchos años había oído hablar de que en este cerro habían cavernas. ¿Cómo llegó usted a interesarse concretamente en Barra Honda?
Bueno, en primer lugar, deben de saber que mi señora es de Nicoya, e indiscutiblemente pues que la tierra jala. Una de las cosas que me interesó muchísimo en el club de montañeros de entonces que pertenecíamos, ellos me indicaron que habían cavernas por acá, y después la familia de mi señora, que fueron los primeros que nos ayudaron en el sentido que nos dieron bestias, nos dieron peones para que viniéramos a visitar Barra Honda, y así me llevé una imagen, una idea, para un año o año y medio después, venir ya con con Julián González, que se hizo el primer descenso a 45 metros con una escalera de mecate y palos de escoba.
Para ir ambientándonos en esta ciencia, porque es toda una ciencia, no es una cosa de meterse así nomás a una de estas cavernas, porque eso sería muy peligroso. Vamos a decir que hay algunas de las de Barra Honda que tienen hasta 240 metros. Mañana vamos a continuar con don Guillermo Cortés en esta serie de entrevistas, pues para que los costarricenses conozcamos uno de los tesoros naturales más valiosos del país. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Viene martes con Guillermo Cortés desde Barra Honda. Entrevista para el martes. Viene martes. Hablábamos ayer con don Guillermo Cortés sobre las cavernas de Barra Honda. Don Guillermo, ¿qué se siente al comenzar a descender a una de esas profundidades y además cuando llega uno a esos lugares, bajo tierra? Nosotros conocemos la experiencia, pero queremos que usted le narre a nuestros oyentes esa experiencia que nos parece que es la mayoría de los costarricenses pues no la han pasado y es valiosísima.
Bueno, hay varios puntos, varios aspectos de un descenso a una caverna. Sobre todo si es una caverna virgen, indiscutiblemente que el grupo siente el nerviosismo, muy lógico, muy normal. Y una vez que ya el espeleólogo está libre en la escalera, ya ahí se terminó, llamémoslo, el miedo y el nerviosismo. Y entonces comienza uno a disfrutar realmente de un descenso, porque comienzan a ver las maravillas de las formaciones, de las estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, en fin, un sinnúmero de tipos de formaciones que hay en las cavernas.
¿Cuántas cavernas hay en Barra Honda?
Que nosotros exploráramos cerca de 40, pero tipo turístico hay dos, que es la Nicoa y la Terciopelo. Después estamos con las demás, que es, esas son tipo deportivo, como la Santana, la Chirotega, la 110, la Trampa, Pozo Hediondo.
Sí, al hablar usted de escalera, la gente va a creer que se ponen unas escaleras tal vez como esas que se ven en, en las edificaciones, escaleras de madera o de aluminio. ¿Por qué no explica un poquito en qué consisten estas escaleras? Porque en realidad no son las comunes y corrientes.
Sí, claro, son unas escaleras que precisamente una de las cavernas que lleva su nombre, que fue el que las hizo en Barcelona, que es Ramón Canela, que es el director de este grupo de Barcelona. Ese fue el que hizo las escaleras para Barrahonda. Son escaleras de alambre con dura aluminio. Son peldaños quizás de apenas entra una bota y desde luego son en ese tamaño porque deben de manejarse libres de la roca y del barro o de tierra que haya en las cavernas.
Y otra cosa que es muy interesante que se sepa que todo espeleólogo, toda persona que baja a estas cavernas debe ir debidamente asegurada, es decir, se amarra. También sería bueno que usted explicara un poquito al público en qué consiste esta seguridad que ustedes le dan a los que bajan.
Lógico. En primer lugar, en nuestro grupo ha sido y ha contado siempre con un cariño y un respeto hacia los compañeros. Y sería bueno nombrar parte del grupo o el grupo. Hay parte que está en el extranjero y otro que está en Costa Rica. Nos gustaría pues hacer el nombramiento de todos ellos, que sería Julián González, está en España, William Mena en Alemania, Carranza está en Estados Unidos, y el grupo actual es que nos estamos trabajando y estamos en la celebración de los 15 años, y el movimiento que estamos haciendo es precisamente para volver a poner en el tapete otra vez a Barrahonda, para lograr más esfuerzos, más riqueza para este parque.
Bueno, Guillermo, mañana vamos a hablar un poco más sobre lo que ustedes están haciendo, lo que se hizo en el pasado y lo que se está haciendo actualmente para poner al servicio del turismo nacional estas maravillas de Barrahonda. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles, con Guillermo Cortés para el miércoles, viene. Barrahonda es un cerro de Nicoya, pertenece al cantón Nicoya, un cerro no muy alto, la mayor altura creemos que es de unos 400 y tantos metros. ¿Sí?
442 metros.
Sí. Y don Guillermo Cortés es el pionero en la exploración de las maravillosas cavernas que hay acá. Ya oíamos de la cantidad, ayer o antier señalaba la cantidad que hay, y ahora queremos preguntarle a la mayor profundidad que ustedes, los espeleólogos, don Guillermo Cortés, que nos explique a la mayor profundidad que, a qué han bajado aquí en Barrahonda.
Bueno, es un récord latinoamericano que tiene la Asociación Espeleológica de 170 metros de profundidad.
Bueno, para bajar 170 metros, y nos explicaban que hay ahí una de las cuevas que tiene una caída de 80 metros libre, bueno, eso no se cansan mucho ustedes, no es muy peligroso, en fin, porque los que le tenemos miedo a la altura y apenas hemos bajado unas cuevitas, pues son unas que no son cuevitas, son hermosísimas, pero son en relación con estas tan hondas, pues en realidad son muy pequeñas, nosotros hemos bajado 25 metros, digamos, no siente uno ahí que como que se va a quedar en el fondo, ¿cómo es la cosa?
Bueno, indiscutiblemente deben de saber que es un equipo el que tenemos. La persona que va descendiendo va dejando compañeros en rampa y son compañeros que somos más que hermanos, nos hemos tratado muchísimos años y entonces nos tenemos muchísima confianza y sabemos lo que cada cual puede dar a distintas profundidades y así nos hemos manejado siempre. Con esta gente es lo más seguro, inclusive estamos en un punto que creo que cualquier profundidad que exista en Costa Rica o fuera de Costa Rica, este grupo lo puede hacer. Y me gustaría nombrar el grupo actual, un día de esto decía, los que están fuera están en el extranjero y los que están ahorita es don Franklin Chanto, que es el tesorero de la asociación, don Mario Montero, que es el fiscal, Carlos Senchos, el secretario, y Fernando Tristán, el vicepresidente. Todos somos una sola persona.
Entiendo que nunca ha habido un accidente, ni siquiera un golpeado serio.
Bueno, siempre nos hemos cuidado precisamente de eso, porque siempre habíamos pensado que el día que haya un accidente en Barra Honda, hasta aquí llegaba este parque nacional. Entonces nosotros nos cuidábamos muchísimo de que nunca haya habido ningún accidente.
Una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en este lapso de 15 o más años que tienen los espeleólogos de explorar Barra Honda es que en una oportunidad aparecieron restos humanos en la caverna llamada Nicoa. Así es que mañana vamos a seguir conversando con don Guillermo Cortés sobre este tema tan interesante de las cavernas de Barra Honda. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves, viene jueves, número 4 para el jueves con Guillermo Cortés, viene. Decíamos ayer que en las cavernas de Barra Honda, concretamente en la conocida como Nicoa, porque cada una de estas cavernas o cuevas o, en fin, como los antiquillas les decimos cuevas, que tienen grandes profundidades y tienen salas con bellísimas formaciones de origen calcáreo, que la acción de las aguas ha llevado a cabo ahí durante miles y miles de años. En una de estas, la Nicoa, decíamos que todas tienen nombre, la Terciopelo, la Nicoa, la Santana, etcétera, aparecieron restos humanos. Don Guillermo Cortés, presidente del Club de Espeleología, nos va a explicar cómo fue este hallazgo tan interesante.
Bueno, el primer descenso que se hizo a la Nicoa fue en una visita precisamente que llegó Miguel Salguero, acompañándonos con Rolando Angulo, Alfredo Cruz, que entonces era director de deportes, y ese día apareció la Nicoa. Un compañero que es Carlos Gogochea fue quien la encontró y inmediatamente no perdimos tiempo a comenzar a hacer sus primeras exploraciones. Ese día no tuvimos suficiente tiempo como para terminar y hacer mapas y, en fin, dedicar todo el tiempo a la Nicoa, que la bautizamos en honor al cacique nicoyano. Ahora, después, seguimos en resto de ese año, comenzamos a hacer exploraciones más con más tiempo, y entonces en una noche que estábamos sentados en el campamento, un grupo se vino a hacer nuevas exploraciones a la Nicoa y entonces apareció los restos humanos. Indiscutiblemente que fue un hallazgo enorme. Miguel Salguero precisamente fue uno de los que nos acompañó cuando vino la universidad, el museo, en fin, un sinnúmero de personas muy importantes para nuestro movimiento y para el movimiento de Costa Rica referente a lo que son cavernas.
Sí, y esto, repercutió mucho, porque inclusive enviaron al extranjero las muestras para que fueran analizadas de estos restos. Pero, ¿qué cree usted, don Guillermo, que ocurrió ahí para que se encontraran estos restos humanos?
Bueno, siempre el grupo ha tenido dos alternativas. Una era que ellos vivían ahí, o otra fuera que las hubieran ocupado como sacrificio. Creo inclusive, y el grupo siempre lo ha creído, que es lo menos probable. Hemos creído que esta gente vivió en algún tiempo ahí, porque ellos, inclusive ahorita que venimos bajando y que estuvimos en la Nicoa, estuvimos viendo cosas que nos dan cada día más la razón de que esta gente vivió en algún tiempo en la Nicoa.
Sí, bueno, también aparte de esto de los hallazgos de las de los restos humanos y que la universidad investigó y ha sido un aporte muy importante, en el aspecto turístico las cavernas de Barra Honda tienen una grandísima importancia y mañana le vamos a preguntar sobre este aspecto a don Guillermo Cortés. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, viene viernes con entrevista con don Guillermo Cortés desde Barra Honda, Nicoya, para el viernes. Don Guillermo Cortés, desde el punto de vista turístico, nosotros siempre hemos creído que este es un tesoro que debe de poner el país a su servicio. ¿Qué ha hecho el Instituto de Turismo? ¿Cómo ve usted las posibilidades de que haya fácil acceso y la gente pueda descender sin peligro a estas cavernas?
Bueno, nosotros tenemos en Barra Honda una belleza que se puede comparar con cualquier belleza de cavernas en el mundo, en España, en Francia, en Estados Unidos o en México. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es unirnos, tanto la ciudad de Nicoya como Santana, el pueblo de Santana, que siempre nos ha recibido muy bien y nos han tratado a la maravilla, y el grupo de espeleología, indiscutiblemente también el Instituto de Turismo ha sido el apoyo que siempre hemos tenido nosotros en ellos, porque ellos desde un principio nos ayudaron y nosotros sentimos por ellos indiscutiblemente un gran respeto, porque es la entidad de gobierno que desde un principio nos ayudó con materiales y con un apoyo moral enorme.
En cuanto al pueblo, concretamente Nicoya, la municipalidad, la población y estas poblaciones cercanas de Santa Ana y Barrahonda, ¿cómo ha sido el apoyo hacia ustedes?
Bueno, claro está que, como decía ayer en la municipalidad, hace 15 años, unos creyeron en nosotros, otros creyeron que estábamos locos, pero al final todos creyeron en nosotros y siguen creyendo en nosotros. Indiscutiblemente que la Asociación Espeleológica tiene gran responsabilidad en el Parque Nacional de Barrahonda, y nosotros en el 15 aniversario de la asociación estamos empeñados en seguir adelante con la ayuda, ya sea nacional o extranjera, para seguir protegiendo y creando y ayudando más este parque. Y desde luego contamos siempre con la ayuda de la municipalidad, contamos con la ayuda moral de los pueblos de Santa Ana y Barrahonda y Nicoya, para que nos ayuden en la forma de que quizás ellos, hoy tuvimos el honor al menos, de que el presidente de la municipalidad descendiera por primera vez a la Nicoa.
Sí, ¿cómo consiguieron ustedes que esto se declarara Parque Nacional?
Bueno, eso fue una lucha muy grande, porque tuvimos que luchar contra viento y marea, por decirlo así. Hicimos una proyección en ese entonces que tuvimos que darla en la Asamblea Legislativa de aquel entonces, en la Casa Presidencial, en la Dirección General de Deportes, en la Universidad, y creo yo que esta proyección se debe a que hoy sea Parque Nacional Barrahonda.
Muy bien, don Guillermo, mañana la parte final de esta serie de entrevistas con don Guillermo Cortés, presidente de los espeleólogos de Costa Rica. Muchas gracias. Entrevista número 6, para el sábado, viene sábado, entrevista número 6 con Guillermo Cortés para el sábado. Bueno, Guillermo Cortés, usted, a nombre de todo este grupo, que es una sola familia y así debe ser, no solo compañerismo, es más que compañerismo, porque en realidad cada vez que ustedes descienden a una caverna se juegan la vida si no van bien asegurados, y la gente debe saber que no se puede bajar sin tomar las precauciones. Ahora hay aquí un parque nacional, hay guardas, y con anticipación, si se hace la solicitud, se puede llegar ahí y conocer un poquito. ¿Cómo se siente usted después de 15 años o más años, pero ya la asociación está cumpliendo 15 años de haber iniciado este movimiento tan hermoso?
Bueno, indiscutiblemente que me siento muy emocionado, muy complacido por haber llegado a cristalizar no solamente mi deseo, sino el deseo de todos mis compañeros de llegar a tener al fin el Parque Nacional de Barrahonda.
Sí, y ¿qué recomendaciones o qué consejo le daría usted a las autoridades y a la gente que tiene en sus manos resolver el problema este para que en forma definitiva se puedan visitar estas cavernas? Es decir, que el turismo nacional e internacional pueda descender a las cavernas de Barrahonda.
Bueno, desde luego, ese es un proceso ya un poco más extenso, pero repito, con la unión de todos lo podemos lograr en corto tiempo.
Sí, tal vez para cerrar la serie de entrevistas sería bueno que nos contara alguna anécdota, algún caso de esos que hayan ocurrido, porque en toda actividad siempre hay pasan algún chasco, alguna cosa de estas, y sería bueno como para cerrar la serie que usted nos narrara alguno de estos acontecimientos.
Bueno, para narrar algo del grupo de espeleología, indiscutiblemente necesitaríamos 10 cintas, porque fueron muchos años de respeto, de cariño, de una unión que quizás en Costa Rica ninguna asociación deportiva la tiene. Indiscutiblemente, ahora en el 15 aniversario que celebramos en el Hotel Irazú, recibimos palabras del entonces director de deportes, muy hermosas, de muchísimo optimismo para nuestro grupo y para las entidades de gobierno, que son, y para inclusive también para la municipalidad de Nicoya, para los pueblos, no solamente de Nicoya y Barra Honda, sino también de San José, que ha sido algo indiscutiblemente de más fuerza que hemos tenido nosotros en ayudas, como es la compañía La Ever Ready y la Tabacalera Costarricense.
Bueno, Guillermo, hoy hemos descendido y estamos hablando, bueno, esto ocurrió ya cuando pase al aire, pues ya va a tener 2 semanas de haber ocurrido el hecho, pero digamos, hoy descendimos a estas cavernas, a la Terciopelo y a la Nicoa, e inclusive por primera vez doña Luz de Subirós, que trabaja con nosotros en Gentes y Paisajes, nuestra jefa de publicidad, descendió. ¿Cómo ve usted la participación de la mujer en este tipo de actividades?
Bueno, en este asunto de las mujeres descendiendo cavernas, indiscutiblemente, siempre que ellas vengan al parque, tienen un apoyo muy grande porque hay gente experta que puede descenderlas. Ahora, el hecho de que doña Luz haya descendido en una forma muy bien, magnífica, y yo le doy la felicitación más sincera, porque me he hecho muy amigo en estos últimos días que hemos andado buscando, y gracias a que no buscamos mucho, porque indiscutiblemente que la revista de Miguel Salguero tiene un gran apoyo, no solamente en Guanacaste, sino en todo Costa Rica, porque saben quién es Miguel Salguero, y desde luego que doña Luz es un, llamémoslo, una muleta,
un bastión, un baluarte
indiscutiblemente para la formación de la revista, que cuesta bastante en Costa Rica, desgraciadamente, hacer estas revistas.
Sí, bueno, es que estamos haciendo un suplemento especial de los 15 años de la Asociación de Espeleología, y doña Luz pues ha sido, como dijo Memo, ese baluarte, porque sin cacao ya se sabe que no se puede hacer chocolate. De tal manera que nosotros lo que hemos querido es poner un granito de arena para que se recoja esta historia de los espeleólogos, don Guillermo y sus muchachos, podremos llamarlo, o de esta gran familia. Y bueno, nosotros hemos estado aquí nuevamente en Barra Honda, muy emocionados de poder descender de nuevo a estas cavernas, y le damos las gracias a usted, don Guillermo, y a los muchachos por todas las atenciones, y especialmente por sacarnos con vida de esos huecos.
Bueno, no me queda más que restarles que Guillermo Cortés, él solo no lo hizo, lo hizo un grupo de gente, un grupo de compañeros, vuelvo a repetir, que tuvimos fe en lo que estábamos haciendo, no por nosotros, sino por Costa Rica.
Pues muy bien, y por hoy, muchísimas gracias.